andar de algo que tú ya nos diste. Todo lo que tenemos es tuyo. Te pedimos que nos hagas buenos administradores, sabios en nuestras decisiones. Es nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, amables hermanos. Pueden tomar sus asientos. Recordarles que el sábado 17, a partir de las 7 de la tarde en adelante, nuestras hermanas están reunidas aquí, creo que en el hall, ¿verdad? En el hall están reunidas nuestras hermanas, el sábado 17. Mis amables hermanos, qué bueno es tenerle en casa el primer domingo de este año. ¿Cuántos estamos gozosos? El primer domingo que muchos quizá han ocupado para hacer otras cosas, usted y yo hemos escogido el mejor lugar, que estar aquí en la casa del Señor. Así que, hermanos, y como tenemos de buena costumbre el estudio que estamos llevando de los Salmos, yo quiero que vaya conmigo a Salmos capítulo 29. Salmos capítulo 29. La voz gloriosa del Dios soberano. La voz gloriosa del Dios soberano. Cuando usted encuentre ese salmo, me contesta con un fuerte amén. Salmo 29. Vamos a estudiar esos 11 versículos de este maravilloso salmo. Leo para ustedes, síganme con la mirada, también aparecerá en las pantallas, el Salmo 29. Dice la palabra así como está escrita. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Padre, tu palabra es bendita. Tu palabra es sagrada. Tu palabra es eterna. Llega a los corazones. Penetra hasta lo más profundo de los corazones de todos los que estamos aquí. Señor, digno eres de gloria. Amén y amén. Vivimos en una generación que habla mucho de Dios. pero que tiembla poco delante de él. Hemos aprendido a cantar su nombre, a pronunciarlo con facilidad, pero rara vez nos detenemos a considerar quién realmente es el Dios que decimos adorar. Con frecuencia lo presentamos como cercano. Con frecuencia lo presentamos como compasivo y bondadoso, y lo es. Pero hemos olvidado que antes de ser consolador, Dios es glorioso. Antes de ser nuestro refugio, Él es rey, que gobierna con justicia. Antes de dar paz, gobierna con poder absoluto. Salmo 29 nos obliga a detenernos y levantar la mirada. Este salmo no nos invita a mirar hacia adentro, sino hacia arriba. No comienza con nuestras necesidades, sino con la majestad de Dios. En este salmo, David nos conduce a presenciar una escena sobreacogedora. Y él dice que el cielo es su gloria. El cielo se estremece, las aguas rugen, los cedros se quiebran, los montes tiemblan y la creación entera responde a una sola realidad ineludible. Dios ha hablado. Este salmo no fue escrito para tranquilizar al hombre, sino para humillarlo delante de la gloria del Dios Todopoderoso. Nos recuerda que Dios no es un espectador de la historia, ni un recurso de emergencia para nuestras crisis, sino el Dios que reina sobre la tormenta, cuya voz gobierna el caos y cuyo trono permanece inconmovible para siempre, independientemente de lo que suceda en todo lo que Él ha creado, en todo lo que Él ha hecho. Pero lo más sorprendente de este salmo no es que la creación tiemble delante del Dios Todopoderoso, el Dios que con su voz manda callar la tormenta, el Dios cuya voz gobierna el caos y cuyo trono permanece inamovible para siempre. Lo más sorprendente de esto es que ese mismo Dios, tan glorioso, tan poderoso, tan temible y tan soberano, fortalece y bendice con paz a su pueblo. Muchos quizás están asustados, otros están admirados por lo que está sucediendo en nuestro entorno, en las redes sociales. Algunos dicen cómo puede ser, otros celebran, otros les da lo mismo. Pero aquellos que se sienten abatidos por ver el poder que el hombre ejerce, déjeme decirle que usted debería sentirse en verdad abatido o con gozo al saber que el Dios Todopoderoso, que no hay hombre en la faz de la tierra que pueda, no hay ejército que pueda, con su poder, con su soberanía, con su majestad, también ha depositado el amor y la paz que sobrepasa todo entendimiento en sus corazones y en el mío. Nos asustamos, pero no temblamos delante de aquel que sí puede cortarnos de una vez y para siempre. Dios Todopoderoso. Entonces, lo más sorprendente no es que la creación tiemble ante Él, sino que ese Dios mismo, tan glorioso como les decía, tan temible y tan soberano, fortalece y bendice con paz a su pueblo. Entonces, este Salmo 29 nos confronta con una pregunta ineludible. ¿Estamos adorando al Dios que realmente es, o una versión cómoda que hemos aprendido a tolerar de quién es Dios? ¿A quién estamos adorando? ¿Hemos aprendido a hablar de un Dios que está acomodado a mi circunstancia? ¿Hemos aprendido a exaltar a un Dios que lo acomodamos a mi necesidad? ¿Hemos aprendido a tener ese Dios que se aparece solo en momentos de crisis? Porque el Dios que describe el salmista en los primeros versículos no es ese. Es el Dios que gobierna eternamente y para siempre con poder y con gran gloria. Y toda rodilla, toda lengua, toda su creación confiesa que Él es el Señor. Porque Él es el Dios Todopoderoso. Hoy, al abrir este salmo, no venimos aquí a escuchar un simple mensaje. Venimos a escuchar o a encontrarnos con el Dios que habla, y cuando habla, las piedras se parten en dos, los montes tiemblan, el mar se para, las aguas hacen silencio. Venimos a escuchar a ese Dios Todopoderoso. No venimos a escuchar ningún discurso de ningún político, ninguna motivación para sentirme bien. Venimos a escuchar al Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra y que también te ha hecho parte de su familia y que hoy perteneces a su redil. A ese venimos a escuchar. Suena tan simple decir que somos parte de la familia de Dios, pero cuando nos detenemos a contemplar quién es ese Dios, muchos nos quedamos con la boca abierta, porque ese Dios es el Dios Todopoderoso. No hasta que entendamos y comprendamos profundamente quién es ese Dios, dejaremos de hacer las cosas a nuestra manera. Cuando entendamos quién es Dios, nos van a temblar las piernas. ¿Por quién es Él? Pero después sentiremos el gozo más hermoso, más sublime, más glorioso, porque aún yo mereciendo la ira de ese Dios grande, Él ha tenido misericordia de mí, tal como yo era. Era malo, era pecador, le deseaba el mal a todo mundo, pecaba a cada momento. Y Dios dice: venid a mí tal como estéis, trabajados y cansados, y yo te voy a hacer descansar. Esto no lo puede entender el mundo. Esto no lo pueden entender. Bueno, al decir esto, que el Señor nos conceda oídos atentos, corazones reverentes y una adoración digna de su gloria. el Salmo 29 nos coloca frente a una de las revelaciones más sublimes del Antiguo Testamento, acerca de la majestad de Dios. Hermanos, hablar de la majestad de Dios es supremo, es lo máximo, porque estamos hablando que es el Dios que todo lo puede y que no hay nada, pero nada, nada que se pueda comparar, ni pueda hacerle frente, ni pueda pararse frente a Él. La majestad es tan gloriosa. No es un salmo devocional ligero, ni una poesía sentimental. Es una teofanía poética, una proclamación cósmica de quién es Dios y cómo su gloria se manifiesta con poder, y un poder irresistible. De hecho, es por su poder irresistible que usted está hoy aquí. ¿Cómo así, pastor? Es que en el momento más glorioso que Él te llamó, fue un mensaje tan hermoso, tan bello, que lo único que pudimos decir es: heme aquí, Señor, envíame a mí. Ese mensaje que cautivó nuestro corazón, no, fue Dios que cambió nuestro corazón, y por ende le seguimos, iglesia. Ese es un privilegio. Un privilegio que muchos quisieran, pero que no todos pueden. No todos pueden. Entonces, perdón, hermano. David no escribe aquí desde la intimidad de un pastor solitario como lo hace en el Salmo 23. No, es muy diferente. Ni desde la angustia de aquel hombre perseguido como en todo el resto de los salmos. En el Salmo 29, David habla como un teólogo, como un adorador, como un heraldo, convocando no solo a Israel, no, sino también incluso a los hijos de los poderosos a reconocer la supremacía absoluta de Yahvé, a reconocer la soberanía absoluta de Dios el Todopoderoso. Reconozcan al Dios que todo lo puede. En este salmo nos confronta con una verdad, iglesia, muy hermosa. Y esta verdad es la verdad que la iglesia moderna ha olvidado con frecuencia. Dios no existe para servir al hombre. Suena duro, pero es la realidad. Te lo repito, Dios no existe para servir al hombre. El hombre existe para glorificar al Dios eterno. Y esa es la verdad. Aquí no vemos a un Dios reducido a necesidades humanas, sino al Dios que reina, al Dios que habla y que gobierna sobre toda su creación. Dicho esto, vámonos a nuestro primer punto. Y en el boletín usted tiene la estructura del salmo y el versículo central de este salmo. En los versículos 1 y 2, el salmista comienza diciendo: tributad a Jehová, oh hijo de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Y yo quiero detenerme un poco en los primeros versículos, 1, 2 y 3, porque es muy importante Porque entender los versículos 1, 2 y 3 es entender el resto del Salmo. Iglesia, cuando el salmista dice, o cuando él usa la expresión de tributad, no implica dar algo que Dios no posee. ¿Qué dice el primer versículo? Tributad a Jehová, oh hijo de los poderosos. ¿Qué dice después? Dad a Jehová la gloria y el poder. Aparentemente esto sugiere o se pudiera entender que hay que darle algo a Dios, ¿verdad? Pero no es eso lo que quiere decir. No implica dar algo que Dios no posee, sino más bien reconocer públicamente que lo que Él es y lo que Él tiene le pertenece y es suyo. Como tampoco el salmista está sugiriendo que el hombre incremente la gloria de Dios, sino más bien que confíe, que proclame y que se someta a esa gloria. Aquí hay una verdad muy fundamental. Es que la gloria de Dios es subjetiva y eterna. Nuestra adoración y el reconocimiento subjetivo de esa realidad debe estar enmarcada en un presente continuo. ¿A qué me refiero con esto? Que ninguna circunstancia haga menguar mi adoración a Dios, mi deleite a Él. Y entiéndase cuando yo digo mi adoración, porque después los teólogos hablan diciendo, no, pastor, es lo que Dios ha puesto, lo que nosotros le damos a Dios. Al final entendemos que es aquello que Él mismo ha puesto en nuestros corazones. Pero la gloria de Dios es eterna. Dios no depende de nuestra adoración para ser glorioso, y esa es la respuesta. Dios no depende de nuestra adoración para ser glorioso. Dios no es rey porque hay un gran pueblo que le alaba. Él es rey porque Él es rey para siempre y reina para siempre. Haya o no haya pueblo, Él es rey. Pero nosotros sí dependemos de adorarlo correctamente para vivir en verdad. Y eso es una gran verdad. Él no depende de nuestra adoración, pero nosotros sí dependemos de adorarlo correctamente para vivir en esa verdad ante Él. Y Él sigue diciendo en ese versículo, oh hijo de los poderosos, ¿a quién se dirige este llamado? Cuando Él habla, oh hijo de los poderosos, esta frase ha sido interpretada de dos maneras principales y simples. Algunos dicen que iba dirigida a seres celestiales, ángeles corte celestial. Algo otros dicen a gobernantes, autoridades, hombres influyentes de la tierra. Independientemente, iglesia, a quien haya sido dirigido este mensaje, algo usted y yo debemos estar convencidos. Todo ser viviente debe adorar al Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra, no importa el estatus. Todo hombre y toda mujer adore, exalte, glorifique al Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra y que no solamente los hizo, hizo al hombre, hizo a la mujer y no solamente los creó, sino que los sostiene y no solamente los sostiene, hasta el día de hoy intercede por cada uno de nosotros. Y aunque ambas lecturas comunican una misma verdad teológica, ni el poder celestial ni el poder terrenal pueden compararse con la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Es más, ya sea que el mensaje sea para seres angelicales, o ya sea que el mensaje sea para los principados, aquellos gobernantes poderosos, no importa qué tan poderosos puedan ser, todos le deben obediencia al Dios Todopoderoso. Y todos debemos adorarle. Las palmeras batan sus palmas. Los ríos, sus corrientes. La creación exalte a su creador. Entonces, su iglesia adora al Dios que ha dado a su Hijo para que por medio de Él podamos ser salvos. Adorémosle. Glorifiquémosle. Y miren, hermanos, y Dios nos permita un día podamos traer quizás un estudio de esto. Usted pierda el miedo de lo que los demás van a decir y que digan, mire, ese hermano parece un pentecostal adorando al Señor. Hermanos, quienes están extraviados son ellos. La Biblia a mí me manda a batir las manos, a levantar las manos, a adorar al Señor, a cantar himnos, a cantar alabanzas, a alegrarme y adorarle en la hermosura de su santidad. Entonces, ¿por qué tengo que quedarme callado? O acepto la verdad completa o acepto una verdad a medias. Pero la Biblia me manda a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y alegrarme en el templo, entrar por esas puertas con acción de gracias, entrar con una sonrisa, hermano, para adorar al Señor. Hay hermanos que dicen, pastor, tengo un gran gozo, pero en su cara, hermano, es otra cosa lo que se muestra, ¿verdad? Aquel hermano de que... Aquel hermano anda que si uno pasa por el lado y dice, ¿y este qué le pasa? ¿Es eso lo que hace el Evangelio? No. Cambiaré vuestro llanto por sonrisa, por gozo. Y es que al contemplar al Dios Todopoderoso, hermanos, no me queda más que caer rendidos en adoración. El salmo comienza en lo más alto, los poderosos, para dejar claro que nadie está exento de rendir gloria a Dios. Nadie. El poder humano no compite con el de Dios. ¿Sabe qué? Se inclina ante Él. Se inclina ante Él. Y sigue diciendo el versículo. Dice, la gloria de vida a su nombre. Y esta es una declaración muy, muy, muy... Esta frase es básicamente el corazón del pasaje. La gloria de vida a su nombre. Es el centro del mensaje. Gloria, kevod. Que implica peso, majestad, valor intrínseco, importancia suprema. Darle el peso, darle la majestad, darle el valor intrínseco a Dios. Dar gloria a Dios es reconocer el peso real de quién es Él frente a la liviandez o a la liviandad del hombre y de la creación. Somos frágiles, Él es fuerte. Somos débiles, Él es todopoderoso. Somos pequeños, Él es el gran yo soy. Adórele toda su creación porque Él es eterno. Él es glorioso. Permanece para siempre. Y sobre todas las cosas dice que su bondad es nueva cada mañana. Por si acaso se le olvida y ofende su santidad, grande es su misericordia para perdonarnos. Regocíjense los justos. Canten los hijos de los hombres. Adoren en su magnificencia. Clamen su nombre, proclámenlo. Digan que Él es el Señor, Dios Todopoderoso. Canten, hijos de los poderosos. Digan que Él es el Rey de Reyes. Adórenlo, canten alabanzas. Regocíjense en su palabra, porque Él vive para siempre. No glorificar a Dios es vivir como si Él no tuviera peso en nuestras decisiones. Como que si Él no tuviera peso en nuestras prioridades y en nuestra adoración. Y cuando Él dice debido o debida, esta frase enfoca a algo que no es opcional, no subjetiva. La gloria es debida, es decir, es justa. Es justa. Es obligatoria. No es cuando queremos. Es siempre. Y está de más, y algunas veces nosotros usamos este léxico preguntando, hermanos, ¿cuánto nos gozamos en el Señor? Y todos decimos, amén. Tuvieron miedo de decir amén, ¿verdad? Pensaron que iba a decir algo. ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Quiere que le diga algo? Usted está obligado a adorar el nombre de la santidad de Dios. ¿Obligado, pastor? Sí, usted es hijo de Él. Usted tiene un nuevo corazón. Usted tiene la mente de Cristo. Por ende, piensa como Cristo. Actúa como Cristo. Habla como Cristo. Y Cristo siempre exaltó la gloria de su Padre. Sus hijos siempre debemos exaltar la gloria de nuestro Padre. Porque esa es nuestra naturaleza. Y si a usted cuesta hacerlo, usted está en serios problemas. Y yo le invito a que ore a Dios para que le conceda un corazón sensible a adorarle. Hágalo. Él es fiel para inclinar su oído a la voz de aquellos que claman su nombre. Hágalo. Doble sus rodillas y sea sincero. Dígale al Señor, Señor, me cuesta. El orgullo que llevo dentro no me hace, no me fluyen las palabras para decirte que eres lo máximo en mi vida, que eres todo en mi vida. Enamórelo. Hable bonito de Él. Acuérdese de su palabra. Acuérdese que Él nos dio el privilegio que la llamemos Abba Padre. Dígale a Él que lo ama. Dígale a Él que no puede vivir sin Él. ¿O acaso es falso? Es la realidad. Y si es la realidad, eso es lo que debe hacer un creyente. Enamórelo. ¿Le da pena? ¿Acaso no dice la palabra que Él con lazos de amor nos ha traído? Y nos ha hecho sus hijos. Y cuando más necesitamos su abrazo, Él está ahí para consolarte. Y que te ama tanto que aunque todo el mundo te defraude, Él no te defrauda. El Dios Todopoderoso. Esto elimina la adoración superficial o sentimental. Porque no adoramos a Dios que no tiene el alcance para conocer nuestras necesidades. Adoramos a un Dios que conoce nuestras palabras antes que salgan de nuestra boca. Conoce nuestros pensamientos. Conoce nuestras intenciones. ¿Qué más poderoso es usted quiere al Dios? Pastor, pero es que si Él no me hace un milagro, yo quiero que Él me haga un milagro y entonces yo creo. ¿En serio, hermano? ¿Y qué más milagro que usted esté hablando en ese momento? ¿Qué más milagro que usted se haya levantado y haya podido ver a sus familiares, haya podido ver a sus hijos, haya podido desayunar con ellos, salir con ellos? ¿Qué más milagro que usted? ¿O acaso lo merecía? Qué duro, ¿verdad? Qué duro se siente. Pero la verdad, ¿acaso lo merecíamos? No. Lo que merecíamos era todo el castigo de Dios por haberle ofendido. Por haber ofendido su santidad, su poder. Por haber tornado nuestra espalda, por haber caminar a sentido opuesto de donde estaba. Y Él habla su nombre. Te quiero dejar con algo. La adoración bíblica no nace del gusto, sino de la verdad. Fíjese que a mí no me gusta cómo hacen ese servicio. Es que no es para usted, hermano. Hermanos, fíjese que, pastor, a mí no me gustan esas alabanzas que cantan. Gracias a Dios que no son para usted, hermano. Es que si tan solo cantáramos remolineando, entonces sí, hermano, nos podemos a mover todo, ¿verdad? Cántele en el baño usted, hermano, tal vez se cae usted. Pero aquí cantamos con sentido, con entendimiento. Adoramos con entendimiento. Si usted no lo quiere hacer, ore al Señor para que le dé deseo. No le digo no lo haga, no, le digo ore al Señor para que le dé ese deseo de adorarlo. O va a criticar a David cuando danzaba, porque Dios no lo hizo. Y Dios aceptó su adoración. Y si Dios la aceptó, ¿quién es usted para rechazarlo? ¿Quién soy yo? En la Escritura, el nombre representa su carácter, su esencia revelada, su obra, su fidelidad. Dad gloria a su nombre. Es responder a cómo Dios se ha revelado. No a cómo el hombre se lo imagina, sino a cómo Dios se ha revelado. ¿Quiere que le diga algo, hermanos? Cualquier adoración que no esté alineada con la revelación bíblica del nombre de Dios es adoración falsa. Aunque sea emotiva. Vuelvo y lo repito. Cualquier adoración que no esté alineada con la revelación bíblica. Es más, quiero ser más directo. Cualquier alabanza que usted cante y no sea bíblica es una adoración falsa. Y aunque así le guste mucho el cántico. Pero si esa alabanza no está cimentada en la palabra de Dios, no es bíblica. No es bíblica. Y lo que usted quiere es mover su esqueleto. Y dice, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Miren, hermanos. Cuando el versículo dice, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad, esto implica reverencia máxima. Entrega total. Integridad total. En la hermosura de su santidad. Si hemos dicho que el atributo de la santidad de Dios cubre todos los atributos de Él, el que Dios sea poderoso está cubierto con su santidad, el que Dios sea omnisciente está cubierto con su santidad, y por eso dice la hermosura de la santidad. Y esto no se refiere a una estética externa, sino a, número uno, orden. Dos, reverencia. Tres, pureza moral. Cuatro, excelencia espiritual. Es decir, las cosas, la adoración, debe hacerse con orden. Debe hacerse con reverencia. Porque adoramos al Dios Todopoderoso. Usted no está recordando a su abuelo, ni a su papá, ni a su mamá. Perdóneme, porque a veces son frases que nos hieren, pero hermanos, estamos adorando al Dios Todopoderoso. Orden, reverencia, pureza moral. Y en esta frase lo dejo en un mar de pensamientos. Piense todo lo que usted sabe que moralmente usted ha hecho y no está apegado a la palabra de Dios. Momento de acercarse a darle adoración, pida perdón por todas esas cosas que han ofendido al Dios Todopoderoso y excelencia espiritual. La santidad de Dios no es fría, es hermosa porque refleja su perfección. Santidad no es un adorno a la adoración, es su fundamento. No se puede dar la gloria de vida a Dios con un corazón irreverente, con un corazón liviano y no arrepentido. Adorar en santidad es reconocer que Dios es totalmente distinto. Nosotros nos acercamos por gracia. Su presencia exige reverencia. Él es Dios. Me encanta repetir esto que se dijo en el Antiguo Testamento cuando él mandaba a dar un mensaje a los pueblos por medio del profeta. Y él decía, ve y dile el yo soy. En una versión es el gran yo soy. Es decir, el único yo. Dice, hagan, vayan, digan. Pero ¿quién lo dijo? El gran yo soy. Y algunas implicaciones de este pasaje. La adoración, por ende, no comienza con un ruido o con la música, sino con la visión correcta de quién es Dios. Una iglesia que no contempla la gloria de Dios terminará centrando su adoración en el hombre. Dar gloria a Dios es una responsabilidad, no una preferencia. Es una responsabilidad, dar glorias a Dios o dar gloria a Dios. Y esto, hermanos, la santidad no limita la adoración. ¿Sabe qué hace? La embellece. No hay cosa más hermosa, hermanos, que mirar una iglesia entregada, adorando al Señor genuinamente, con gozo. Poder ver aquellas caras de los hermanos adorando con libertad, sin estar pensando qué color de vestido, qué color de pantalón trajo su hermano, su vecino. No, estar concentrados, mirando el blanco que es Cristo, levantando sus manos limpias, santas, al Dios Todopoderoso, que se merece una adoración, la cual su santidad la embellece. No hay cosa más hermosa que ver una congregación adorar al Señor con un corazón contrito y humillado. Eso es lo más hermoso que hay. Y quiere que le diga algo, es lo que la iglesia hará en aquel día cuando estemos con él: adorarle siempre. Cuanto más entendemos de la santidad de Dios, más profunda y reverente será nuestra adoración. Toda la vida es un acto de gloria a Dios, de los hijos. De los hijos. Cuando Él dice, dad la gloria de vida, no se limita al culto público, no. Se manifiesta en obediencia, en humildad, en sumisión diaria, en todo lo que hacemos. Tributad a Jehová, oh hijo de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. De hecho, el Salmo comienza con un imperativo triple: dad, dad, adorad, dad, dad, adorar. No es una invitación opcional, es una exigencia divina que su pueblo debe obedecer. La adoración no nace del sentimiento humano, sino del valor intrínseco del Dios Todopoderoso. Y decíamos al principio, ¿a quién entonces va dirigido este llamado? David se dirige a los hijos de los poderosos. Y lo explicábamos al principio. Y esto, hermanos, lo que hace es recordarnos que toda su autoridad, o que toda autoridad, tanto celestial como terrenal, adoren su nombre, exalten su nombre. Punto número 2. La voz de Dios revela su poder soberano. Los versículos del 3 al 9. Hermanos, iglesia. Miren, amada iglesia. Hablar de la voz de Dios es hablar del máximo poder soberano y divino de su misma santidad. Por su voz, usted y yo fuimos creados. Por su voz, todo lo que existe fue creado. Por su voz es que usted y yo hoy conocemos la belleza de su santidad, su amor, misericordia. Lo conocemos por su voz. Su voz es la que tenemos plasmada aquí en estos 66 libros. Esta es la mente de Dios. ¿Conoce a Dios? Lea la Biblia. ¿Quiere escuchar su voz? Abra la Biblia, hermanos. Esta es la voz de Dios. Este libro es la voz que cuando habla, toda lengua se calla. En Nahum, si no estoy mal, dice que los montes tiemblan. No, un 6 por ahí creo. Las piedras se parten en dos. Y en ese pasaje termina diciendo, ¿quién permanecerá de pie ante la ira del Dios Todopoderoso? Ahí está, mire. Gracias, hermano. Nahum 1 y 5 dice, los montes tiemblan delante de él. Le hago una pregunta. ¿Los montes tienen 5 sentidos como usted y yo? ¿Usted tiembla delante del Dios Todopoderoso? Dice, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia. ¿Usted y yo nos conmovemos ante su presencia? Pero andamos la Biblia, que es su voz, debajo del brazo. La andamos en los celulares, la tenemos en el cuarto, la tenemos en la sala, la tenemos en todos lados, pero en ningún momento temblamos. Pero decimos que esta es la voz de Dios y afirmamos que somos bíblicos y que creemos que esta palabra es inerrante. Pero no temblamos ante esa palabra inerrante. Temblamos más bien en lo que cualquier político pueda designar para nuestro futuro antes que al Dios Todopoderoso. Ahí sí temblamos. Pero ante la ira de Dios, ante su grandeza, ante su poder, pasamos por alto todo lo que Él nos ha dicho en estas Sagradas Escrituras. Y hacemos lo que queremos porque estamos tan acostumbrados a vivir en un mundo que nos da todo lo que queremos. Esta es la sección central del Salmo. 7 veces se repite la expresión, la voz de Jehová. Número que la Escritura señala plenitud y perfección. David escribe una tormenta, pero no como un fenómeno natural autónomo, sino como una manifestación del gobierno activo de Dios. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, versículo 3. Dios no está dentro de la creación. Él reina sobre la creación. Las muchas aguas. Y ustedes saben que cuando se habla sobre muchas aguas, esto simboliza caos, peligro, algo que es incontrolable. Él gobierna ahí. De hecho, en el Antiguo Testamento, dice que en aquellos días el Espíritu se movía sobre las aguas. Es decir, el Espíritu de Dios estaba en todos lados. Sin embargo, David declara que Jehová está sobre ellas. Esto niega toda la visión de un mundo gobernado por fuerzas impersonales. La tormenta no es caótica, obedece a la voz de Dios. De los versículos 5 y 6 dice que la voz que quebranta lo más fuerte. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Jehová quebranta los cedros del Líbano. Cuando usted escucha hablar acerca de esto, usted sabe que esto representa lo fuerte, un ejemplo. En nuestros tiempos, cuando se hablaban de ya señores de edad avanzada y usted los miraba caminar fuerte, había un dicho que decían nuestros antepasados, no, fíjate que fulano de tal está bien fuerte como un roble. ¿Se acuerdan? ¿Qué representa un roble? Fortaleza, fuerza, vigor. Es lo que representan los cedros ahí. Fuerza, majestuoso y estable. Que David afirma que la voz de Dios, lo más fuerte, con su voz, los hace pedazos. Es que esto es tan glorioso, iglesia, que esto nos enseña que nada creado es verdaderamente firme ante la voz de Dios. Nada creado. Lo que el hombre considera inamovible, Dios lo sacude con solo hablar. Dios lo sacude con solo hablar. La voz que gobierna territorios y naciones, versículo 6. Líbano, Sirión, el desierto de Cades. Regiones diversas, distantes y poderosas. Todas están bajo el alcance de la voz divina del Dios Todopoderoso. Iglesia, Dios no gobierna solamente lo espiritual. Su soberanía es total. Abarca geografía, abarca historia, abarca clima, abarca naciones, es más, abarca todo. No hay nada oculto ante la voz de Dios. ¿A dónde miré? Lejos de tu presencia. Si me fuera a lo más alto, de allá me derribarías. Si bajo a lo más profundo, de ahí me alcanzas. Tú llegas ahí. ¿A dónde miré? ¿Dónde me voy a esconder? ¿A dónde voy a llegar? Si tú lo conoces todo, tú lo ves todo. Voz de Jehová que desgaja las encinas y que desnuda los bosques. Y mire, termina diciendo el versículo 9. En todos, en su templo, todo proclama su gloria. ¿Será que nosotros podemos decir aquí, iglesia, en esta iglesia, todos proclaman su gloria? Podemos decirlo con libertad. Todos proclamamos su gloria. La voz de Dios deja todo al descubierto. Nada puede ocultarse, iglesia. Y ante esa revelación, la única respuesta correcta es adoración ante ese Dios todopoderoso. Rendición. Rápidamente, punto número 3. El Dios soberano reina eternamente. Versículo 10. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Y lo que David está haciendo aquí no es decir que Dios ha dejado de estar sentado en su trono. Cuando él dice, y se sienta Jehová como rey para siempre. De hecho, este versículo es uno de los ejes del Salmo. Porque de hecho en el término diluvio no es casual. Él lo que hace es que remite directamente a Génesis capítulo 6. David afirma que el mismo Dios que juzgó el mundo antiguo sigue reinando hoy. Sigue reinando. Es decir, él ha estado sentado en su trono siempre y para siempre. Eternamente y para siempre. Dios no pierde el control en medio del juicio. El diluvio no fue caos, como lo describe el mundo. El diluvio fue juicio soberano. Dios estaba sentado como rey incluso cuando el mundo era sacudido. Esto es crucial para nuestra fe. Los momentos más oscuros de la historia no niegan el trono de Dios. ¿Sabe qué hace? Lo afirman. Porque la Escritura dice que ni aún las puertas del Hades abiertas de par en par van a prevalecer ante una iglesia que tiene un corazón contrito y humillado y que ha conocido en verdad quién es Dios y que lo adora en espíritu y en verdad. No van a prevalecer porque esa iglesia es la iglesia verdadera, la iglesia que ha entendido, la iglesia que ha hecho, que ha sido salvada, que ha sido lavada por la sangre del Cordero, y su adoración es genuina ante el Dios Todopoderoso. Un reino eterno, no circunstancial. Dios no reina solo cuando hay orden, prosperidad o estabilidad. Reina para siempre. Su soberanía no depende de la respuesta humana. Su soberanía es siempre y eternamente. Cuando el creyente atraviesa tormentas, no debe preguntarse, ¿dónde está Dios? Sino más bien recordar, Dios sigue sentado en su trono. No estoy solo. No estoy solo. Y cinco rápidamente. El Dios glorioso fortalece y da paz a su pueblo. Versículo 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Cuál paz? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que nos ha dado Dios, el Dios Todopoderoso. El Salmo no termina con el trueno con el que empieza, sino con la gracia. El Dios que sacude la creación es el mismo que sostiene a su pueblo con gracia y le da amor siempre en sus manos. Poder que proviene de la soberanía absoluta de Él. El poder que Dios da no es autonomía, sino dependencia de Él. Es el poder. Dependencia total de Él. Señor, aunque este mundo se vaya todo en contra mía, yo estoy confiado que tú me ayudarás, porque tú has prometido estar conmigo siempre. No es fuerza para exaltar al hombre, sino para perseverar bajo su gobierno siempre. Paz que no depende de las circunstancias. La paz aquí no es ausencia de tormenta. De hecho, lo hemos dicho muchas veces. Sino más bien seguridad bajo el reinado de Dios. La tormenta puede continuar. Pero el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, descansa en la certeza de que Él gobierna para siempre. Termino diciendo esto. El Salmo 29, iglesia, nos llama a recuperar un concepto alto, bíblico y reverente de Dios. No al Dios domesticado por la cultura, sino al Dios que habla y la creación tiembla. Este Salmo, iglesia, nos enseña que Dios es digno de la adoración absoluta, su voz gobierna toda la realidad, su trono es afectado por el caos, su pueblo puede descansar en su poder y paz porque Él lo ha prometido. Entonces, este Dios es el Dios quien ha dado paz en nuestros momentos más difíciles y nos ha dado paz siempre y para siempre, eternamente y para siempre. Si Dios es verdaderamente soberano, entonces nuestra oración debe ser reverente a Él. Nuestra fe firme y nuestra vida rendida siempre a Él en totalidad. No tememos a la tormenta, porque conocemos al Dios que reina sobre ella. Y en su iglesia, todos adoran a ese Dios verdadero. Vamos a orar. Padre, bendito eres, Dios Todopoderoso. Gloria sean dadas a tu nombre. Que tu nombre sea exaltado siempre. Que tu nombre sea glorificado siempre. Señor, creemos firmemente que nada nos separará del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito eres, oh Dios. Glorioso es tu nombre. Glorioso es tu nombre. Llévanos con bien, en amor, en paz, en santidad a nuestros hogares.